Bueno, nos vamos a ir, después de un impas, a Barcelona. Allí nos vamos a encontrar con el profesor de la Universidad de Barcelona, Xavier Torrens. Inauguramos con él entonces este año 2023. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, buenas tardes, Dani Salzman. Pues sí, lo hemos inaugurado y como esta digamos, columna o este espacio radiofónico, siempre lo dedico directa o al menos indirectamente con temas de discurso de odio o de prejuicios o de clichés, pues tristemente pues viene a cuento justamente algo que ha sucedido y que parecía impensable que se volviera a repetir en la historia del continente americano o del planeta Tierra entero, y ha sucedido. Estoy hablando del tema de Brasil, 2 años después de que en Estados Unidos de América, que también era impensable allí que sucediera, y hubo un asalto al Capitolio de Washington, pues 2 años más tarde lo hemos visto también en Brasil, en esa explanada donde están los tres poderes del Estado Democrático de Brasil: el poder ejecutivo o gobierno, el poder legislativo o parlamento, y el poder judicial o sistema judicial. Pues hemos visto, y obviamente está relacionado con temas de discurso de odio y de prejuicios, pues estamos hablando de que fue una protesta, movilización por parte de personas o individuos de la extrema derecha brasileña, y intentaron derrocar al poder democrático. Da igual si gobierna un líder político o un partido político situado a la izquierda, en el centro izquierda, centro derecha o a la derecha, da igual. Lo importante es que sea elegido por las, digamos, por los ciudadanos y las ciudadanas, en un sistema político democrático y unas elecciones libres. Digo que da igual, no en el sentido que nos dé igual a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene su opinión, su voto, en definitiva, y su partido político preferido, y en el momento de ir a votar. Por lo tanto, no nos da igual que gobierne uno u otro. Pero algo más importante de que gobierne uno u otro es que gobierne un gobierno elegido democráticamente por el pueblo, por los ciudadanos, en definitiva por aquella parte del electorado que decidirá votar y vota. Esto ya había sucedido en Brasil, las elecciones fueron completamente libres, por cierto, unas elecciones organizadas por el anterior presidente de Brasil, Bolsonaro, y aun siendo organizadas estas elecciones bajo su presidencia, luego él no ha querido, digamos, confirmar la legitimidad de esas elecciones, hasta el punto que huyó, y ya sé que esta palabra, digamos, o este verbo, ahora lo estoy utilizando de forma más subjetiva, pero para mí Bolsonaro huyó a Estados Unidos, a Florida, para no tener que asistir a algo que es tradicional o es un ritual en Brasil, que es el traspaso de poderes de un presidente a otro, y los dos, el presidente saliente, el presidente entrante, pues están presentes en ese acto. Pues bien, él se fue, se largó a Estados Unidos de América, y curiosamente también el secretario de Seguridad o secretario de Interior que se tenía que encargar en Brasilia justamente de esa seguridad alrededor de estos edificios parlamentarios, gubernamentales y judiciales. Y pasó algo que, bueno, parece que nadie lo tenía previsto, pero que ya empieza a ser demasiado habitual de momento en el continente americano. Ya veremos si eso se extiende en algún otro momento, esperemos que no, se extiende a Europa, a Asia, a África o a Oceanía. Pero de momento ya van 2 veces que sucede en el continente americano. Y hay que decirlo, no sucede en cualquier lugar del planeta Tierra, en algún país o lugar recóndito que a lo mejor ni siquiera podemos situar en el mapa. No, no. Estamos hablando del principal país políticamente y económicamente del mundo, Estados Unidos de América, hace 2 años atrás, cuando Donald Trump puso en duda las elecciones de Estados Unidos, insisto, en este caso también organizadas bajo su mandato, pero las puso en cuestión, habiendo ganado legítimamente Joe Biden, y ahora, 2 años más tarde, las pone en cuestión Bolsonaro, habiéndolas ganado legítimamente Lula. Y esto es preocupante porque, habiendo pasado, pues eso, en el principal país del mundo, También ha pasado en el principal país de Iberoamérica, de Latinoamérica, que es Brasil. Por lo tanto, no estamos hablando, insisto, de países que a lo mejor ni siquiera sabemos situar en el mapa o son países pequeños. Están pasando en países importantísimos. Por lo tanto, no es ninguna broma y ya a estas alturas, después de estos dos casos, tampoco es algo, digamos, que podríamos decir olvidable o desdeñable para los análisis políticos de permanencia. Y es algo que hemos visto que es como la fruta madura del discurso de odio de la extrema derecha. Me explico. Esto es como una escalera que uno va subiendo y obviamente los primeros tramos de esa escalera parecen inofensivos o algo inofensivos. Pero hemos visto que cuando se sube toda la escalera puede haber, de momento, fallidos, pero puede haber un golpe de Estado. De momento han sido dos intentos de golpe de Estado fallidos. El asalto al Capitolio de Washington y el asalto en la capital de Brasil, Brasilia. Pero tenemos que tener en cuenta justamente esto, y digamos, me sabe mal que haya sucedido esto en Brasil, pero va bien, digo, justamente al hilo de esta columna, de este espacio radiofónico aquí en Radio High, que cada semana, digamos, hacemos y que hemos empezado hoy, o retomado, o inaugurado en este 2023. Y es el hecho de que cuando en la sociedad, en los bares, las cafeterías, en las reuniones familiares, en las cenas empresariales, en las comidas, o almuerzos o desayunos entre amigos, o en compañeros o comentarios entre compañeros de trabajo, empiezan a salir estereotipos sobre musulmanes, sobre judíos, sobre homosexuales, sobre mujeres, sobre discapacitados. Poco a poco esto va subiendo la escalera y se convierte ya no solo en un estereotipo, un comentario racista, antisemita o xenófobo o misógino o disfóbico, sino que acaba siendo un discurso de odio. Y ese discurso de odio repetido y reiterado una y otra vez acaba siendo la base ideológica fundamental, no única, pero fundamental de lo que son los populismos. Y en este caso, el populismo de derechas, que en su versión radical es lo que hoy llamamos nueva extrema derecha. Y esa nueva extrema derecha ya subió hace dos años un peldaño muy alto en esa escalera y ahora en Brasil lo hemos vuelto a observar y a examinar. Y es ya, digamos, el intentar un golpe de Estado. Fijémonos que todos los expertos y especialistas que analizan la extrema derecha, cuando diferenciamos entre vieja o antigua extrema derecha, que sería el neofascismo o los neonazis, que ya de por sí utilizan la violencia, siempre habíamos diferenciado esta antigua o vieja extrema derecha de la nueva extrema derecha, que en principio aceptaba, al menos de forma formal, la democracia formal, y valga la redundancia. Es decir, aceptaba las elecciones, aceptaba el juego democrático, aceptaba en definitiva lo que, al menos hasta la fecha de hoy, esperamos que no haya ningún cambio en las próximas semanas o meses, pero bueno, todo es esperable, aceptaba lo que, por ejemplo, ha aceptado la nueva extrema derecha italiana. La primera ministra italiana, Meloni, hasta el momento no se ha saltado, digamos, ninguna regla democrática. Pero eso sí, que se lo ha saltado en su día Donald Trump o ahora Bolsonaro. Es decir, han utilizado a partir, no ellos personalmente, no ellos individualmente, pero sí sus seguidores han utilizado la violencia para conquistar el poder político. Y esto es algo que sale de los análisis que en principio durante los últimos, bueno, podemos decir que en los últimos 30 años ha sido un lugar común de los analistas de la extrema derecha diferenciar, insisto, entre vieja extrema derecha, que sí utiliza la violencia política, y nueva extrema derecha, que no utiliza la violencia política. Pero claro, esto da el traste, digamos, tira por los suelos esta variable, esta diferencia entre vieja extrema derecha, porque la nueva extrema derecha de Bolsonaro y la nueva extrema derecha, que recordemos que Trump, aún él no siento de Nueva Extrema Derecha sí tenía entre sus seguidores y entre sus representantes o políticos, digamos, o diputados a personas de extrema derecha, pues los definíamos de Nueva Extrema Derecha porque no utilizaban la violencia política. Pero claro, esto da el traste y por tanto 2023, y con esto acabo este comentario semanal de este primer día que retomo en el 2023, esto dará mucho de qué hablar y de qué analizar entre expertos de extrema derecha, porque esto difumina la frontera entre una y otra. Es decir, insisto, la violencia era una de las claves para entender la diferencia entre vieja y nueva extrema derecha, y esto ha roto esa frontera. Pronto, lo de Brasil, como hace dos años, lo de Estados Unidos, es mucho más grave de lo que a priori podemos pensar, y no lo pensamos porque, por suerte, han fallado los dos intentos de golpe de Estado.
Sí, estaba pensando en otra diferencia, porque cuando uno piensa en los intentos de subvertir el orden democrático, aquí en América Latina estábamos más acostumbrados, lamentablemente acostumbrados, a que los actores de este tipo de golpes fueran militares. Y en estos dos casos que vos nos contás, estamos hablando de levantamientos civiles.
Sí, de hecho, esperaban, no creo que en el caso de Estados Unidos, porque yo no creo que nadie fuera tan ilusorio que el pensar que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos darían apoyo a un golpe de Estado, pero en el caso, es verdad, de América Latina, esta es la única nota positiva de esta trágica noticia de Brasil, que es que por primera vez en los últimos años, digamos, no ha sucedido algo que era lugar común, años 40, 50, 60, 70, inclusive en los 80, que era que los ejércitos de los países latinoamericanos, cuando había un intento de golpe de Estado, con mucha frecuencia acababan dando apoyo, sino ellos mismos instaurándose en el poder de ese golpe de Estado. Esta es la única noticia de esta trágica noticia que hemos visto en Brasil.
Bueno, hay que agregar que tampoco las Fuerzas Armadas subvierten el orden democrático en Perú. Con lo que ha sucedido allí, dentro de todo, han permitido que la vicepresidente asumiera, veremos cómo sigue. Es muy compleja la situación peruana, pero digamos allí tampoco hubo una intervención de los militares en favor de una parte o la otra.
Sí, yo en el caso de Perú todavía no me atrevo a decir nada, porque además tú también lo has incidido en eso, no está muy estable todavía la situación, es decir, todavía hay muchísima inestabilidad, así como en Brasil parece que rápidamente se ha vuelto a la estabilidad política, uh-huh. En el caso de Perú no es así, pero es verdad que parece que los ejércitos, diferentes ejércitos de los diferentes países latinoamericanos ya parece que han dejado en el olvido esa mala situación que ahora la recordamos con memoria histórica o con memoria democrática, de que siempre acababan o casi siempre acababan apoyando golpes de Estado. Por suerte esto no es así, y esto es un elemento a favor del fortalecimiento y la consolidación de los sistemas políticos democráticos, que insisto, es lo primero que tenemos que tener, consolidación de la democracia, y luego pues que gobierne el partido, si puede ser, que cada uno de nosotros, los oyentes y colaboradores de Radio High, queremos, que obviamente no coinciden porque somos personas plurales, pero eso en primer lugar es la conciliación de la democracia. Por lo tanto, esto es esa nota positiva de que parece que ya definitivamente los ejércitos de América Latina no apoyan, digamos, golpes de Estado.
Javier, es un enorme placer recuperar tu voz y tu pensamiento en este 2023. Te mandamos un abrazo grande, que tengamos todos un buen año y nos encontramos en una semana.
Así es, hasta dentro de una semana. Dan.
Allí está Javier Torrens, profesor de la Universidad de Barcelona, en directo desde allí, desde Cataluña.